Ingeniero Sánchez, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Ingeniero, tengo dos preguntas absolutamente diferentes y de temas absolutamente distintos. Lo primero, ¿recurrió en algún momento el Ministerio del Ambiente a INTN para analizar, estudiar esta cuestión de la mortandad de peces? Y si es que recurrió, ¿qué tipo de tarea y qué tipo de trabajo puede hacer INTN eventualmente?
Bueno, la institución que recurrió al INTN es CONADERNA, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales. Es una, es el programa 5 del Congreso. Ellos solicitaron hacer, tomar muestras y analizar agua en distintos puntos del río Paraguay, uno por la altura de Roque Alonso, más o menos, pero después recibimos otro correo en el cual nos piden postergar esto hasta tanto ellos coordinen con el municipio todo lo referente a toma de muestras y luego en los análisis.
¿Y ustedes, básicamente, cuánto tiempo demoran en tener estos resultados?
Bueno, yo no sé si me entendió. Nosotros nos pidieron suspender el trabajo de toma de muestra. Una vez que tenemos la muestra, en 24 horas ya creo que podemos tener resuelto el análisis.
¿Y por qué solicitaron la suspensión?
Y porque me dijeron, hasta tanto se coordine con el municipio, la toma en otro punto del río. Entiendo que ellos están trabajando de manera coordinada con distintas instituciones, entre ellas el municipio de Roque Alonso, por ejemplo. No sé si es que el Ministerio del Ambiente están trabajando con ellos en este tema específico, porque creo que estamos hablando de la mortandad de peces, ¿verdad? ¿De problema, o no?
¿Y de eso estamos hablando?
Sí, señor. Sí, señor. El INTN, por iniciativa propia no podría estar haciendo el análisis, no es competencia nuestra. Nosotros no constituimos un brazo técnico de distintas dependencias, como justamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Comercio, la Fiscalía, para casos que hacen procedimientos, recurren a nosotros, para que en nuestros laboratorios se hagan análisis de alimentos, combustibles. Esa es nuestra tarea. Pero no es competencia nuestra que crear la inocuidad del agua o de los peces. No podemos hacerlo de manera propia.
O sea, ustedes no lo pueden hacer por iniciativa de INTN, necesariamente tienen que esperar que alguien se lo pida.
Sí, señor, no es competencia nuestra, se dice en términos de funciones de las instituciones. La ERSAN es la institución que estaría atendiendo la inocuidad del agua, la potabilidad del agua. También podría ser INAN, que trata alimentos. También podría ser SENACSA, para la inocuidad, para chequear la inocuidad de los peces. Pero así estamos.
Okay, eso por un lado. Voy a sumar una tercera pregunta, voy a meter una segunda ahora. El hoy INTN, a diferencia de otros tiempos, ¿qué mecanismo utiliza como para evaluar el combustible que expiden las estaciones de servicio?
Cuando me dice evaluar, ¿se refiere a la calidad o a al volumen que están dando?
Al volumen.
No, es competencia nuestra verificar que el volumen atendido o suministrado por las estaciones de servicio sean las correctas. Eso es nuestra tarea. Y tenemos equipos que se dicen de verificación, que tienen procesos de verificación en las distintas estaciones de servicio de manera periódica. Una vez al año pasan, chequean, hacen los chequeos y dejan la calcomanía INTN 2018-2019, que va a haber usualmente en las estaciones de servicio en las bocas de expendio. Para atender otras cuestiones como denuncias, tenemos otros equipos que atienden esas denuncias. Y posteriormente se revisa, se chequea, y si corresponde, se inicia el proceso, hasta multa a la estación de servicio.
Bueno,
esto se trata de proceso de fiscalización para nosotros.
Claro, mi pregunta en realidad es, ¿cómo seleccionan ustedes a las estaciones de servicio que van a ser evaluadas?
La verificación se hace de manera periódica.
No.
Una vez al año.
No, no, no. Yo no estoy hablando de la periodicidad. Yo estoy hablando de la selección. ¿Cómo dicen, esta es la estación que vamos a verificar y no esta?
No. Todas deben de ser verificadas. Todas. Y nosotros tenemos un calendario de actividades y vamos por departamentos, por zonas, y vamos atendiendo la verificación. En cuanto a la fiscalización, que atiende denuncias o al azar, se suele también chequear los volúmenes de vendidos por estas estaciones de servicio.
¿Lo hacen al azar entonces?
¿Perdón?
¿Lo hacen al azar?
Al azar y atendiendo denuncias.
Porque, a ver, en algún momento, conversando con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, estas autoridades me aseguraban que a partir de ahora INTN iba a realizar esos controles no al azar, sino que a partir de un mecanismo que iba a sortear ya con un algoritmo que iba a ir sacando, no por decisión, hoy vamos a irnos a tal estación porque se nos ocurre, sino que a través de una especie de sorteo que iba a permitir realizar estos controles de manera aleatoria. Por eso pregunto, ¿cómo lo están haciendo hoy? Para que yo y la ciudadanía tengamos la certeza que nos están cayendo a las estaciones de servicio, como en otros tiempos, en otras ocasiones, para, de alguna manera, acogotar a un sector, acogotar a un emblema, o eventualmente favorecer a otro.
Bueno, cuando le dije al azar, se trata de aleatoriamente. Y existe un proceso que mostró el Ministerio en una rueda de prensa de cómo funciona la selección de las estaciones de servicio. Pero es un sorteo, es al azar.
Bueno, pero creo que nos estamos complicando en la comunicación, ingeniero. No, creo que yo no soy muy claro o mi poder de comprensión es muy escaso. Pero, a ver, ¿cuál es el mecanismo que utilizan? Describime un poco, ingeniero, el mecanismo. Cuando ustedes deciden ir a la estación de servicio de Santiago González, que está ubicada sobre la avenida Mariscal López, esquina, Parapití, digo cualquier cosa. ¿Cómo seleccionan esa estación de servicio? ¿Cómo deciden llegar a esa estación de servicio?
Ok. Cuando trabajamos, cuando hacemos los controles con el Ministerio, hacemos controles de calidad y volumétrica. Se hace con una... El Ministerio tiene un algoritmo y decide ir visitar tal estación de servicio. Convoca a INTN y en conjunto vamos y hacemos nosotros los controles de volúmenes y ellos hacen los controles de calidad. Volúmenes para que, si estoy pidiendo 20 litros, me carguen 20 litros. Calidad, si estoy pidiendo un 95 octanos, sea realmente 95 octanos.
Sí.
Y vamos, nosotros, en este caso, nosotros vamos convocados por el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Quién es la institución competente en lo que hace a combustible en el Paraguay?
¿Y el algoritmo cómo lo manejan? ¿Hacen a través de un sorteo computarizado?
Así es, así mismo.
¿Y si no es...?
Se había hecho una muestra, se había llamado a reunión de prensa, se había hecho una muestra de cómo funciona el algoritmo.
Sí, y si no...
Se sortea un departamento, dentro del departamento se sortea una región y luego una estación definida.
Y si no realizan el sorteo por medio de ese mecanismo, ¿no pueden seleccionar bajo el criterio aleatorio una estación de servicio? O sea, si no surgió ese sorteo y me cae un verificador de INTN, salvo que haya caído por una denuncia, ¿la llegada de ese funcionario es irregular o no?
Sería irregular, sí, señor, sería irregular, sí. Nosotros convocados por el Ministerio vamos cayendo sin haber seguido el proceso, estamos viendo de manera irregular, por supuesto.
Ok. Bueno, tercer punto. ¿Vos en qué seccional militás o militabas?
En la seccional número 34. Roberto Lepetit, la parte baja de Barrio Obrero, sería más o menos para tener una idea. Al costado de la cárcel de Tacumbú para abajo.
Sí. ¿Y cuándo llegaste ingeniero a INTN? ¿Hace cuánto asumiste en INTN?
En agosto, el 20 de agosto aproximadamente.
¿Y es verdad que desde el 20 de agosto a la fecha metiste a más de 20 personas de tu seccional en INTN?
Sí, y personas que no de la seccional también.
No, estoy hablando de la gente que no es de la seccional. Estoy hablando de la seccional en particular. ¿Es cierto que de tu seccional metiste a una veintena de personas?
Es cierto.
¿Con qué criterio? ¿Concursaron para ingresar?
No, nosotros detectamos faltantes de personal. Estamos hablando de personal de no profesional. Gente de limpieza, gente de peón de patio, chofer, y también, por ejemplo, en el área técnica, en los laboratorios, a fin de optimizar el uso de la utilización de recursos humanos a los profesionales del laboratorio, químicos, tecnólogos, asignamos auxiliares que le hacen la limpieza de equipos, y entonces el profesional no se detiene a tener limpieza de equipos y otras actividades menores, y se concentra en lo propio, y de esa manera optimizamos el uso de personal técnico. Y claro que esa, más de 20 personas que se incorporaron no son profesionales, son del área, por decir así, de limpieza, choferes, peones de patio y otros más.
¿Y eso según la ley no requiere de concurso?
Se hace lo que se dice, esto se hizo conforme a lo establecido por ley. Los contratos se hicieron vía excepción.
¿Por qué?
Es la manera con que la función pública me permite contratarlos.
¿Y por qué recurriste a la ahora, vía? ¿Por qué recurriste a la vía de la excepción y no a la vía del concurso?
Por la premura, por la necesidad que teníamos. Ahora estamos iniciando los procesos de concurso. Ahora estaríamos iniciando un concurso interno y luego un concurso ya a nivel interno.
¿Y cuál era la premura?
Y la necesidad de contar con personal. Nosotros ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, relevamiento de nuestro, por decir así, de lo que estamos haciendo, y comparamos lo que hicimos en enero de este año contra el enero del año pasado y los últimos, el promedio de los cuatro últimos enero, y tenemos un sustancial aumento, lo mismo en febrero y en marzo también estamos
cerrando. A ver, para no desviarnos de la cuestión, esa no es mi pregunta. Mi pregunta no, es...
Estoy justificando el por qué necesito más personal.
No, entiendo. Lo que no entiendo es, ¿cuál es la premura para contratar personal del área de servicio no profesional sin títulos, si me deja terminar, sin títulos universitarios, recurriendo a la vía de la excepción cuando la ley marca la vía del concurso? ¿Cuál es la premura que alega, director?
La necesidad de contar con más personal.
Yo
insisto, se hizo conforme a todo lo legal, o sea, no salimos del marco legal.
A ver, la urgencia para recurrir a la vía de la excepción es algo impostergable, insalvable. No tenía INTN a ni un solo personal de limpieza o gente que se encargue de servicios. Cuando llegaste, no tenía directamente a nadie, por eso tuviste que recurrir a una veintena de personas de tu seccional.
Sí, había personal.
¿Y entonces?
Pero, por ejemplo, nuestra tarea, ¿le puedo explicar un poquito más de nuestra tarea?
No, lo que quiero que me explique lo que le pregunté.
Sí, por eso. Surgieron necesidades, ¿por qué? Porque tenemos muchas nuevas tareas asignadas por ley o por resolución del Ministerio. En este caso, por ejemplo, tenemos una nueva dirección de seguridad eléctrica que el área profesional, cubrimos con los profesionales que teníamos, pero el personal de mando, de mando inferior, por decir así, no lo teníamos para, por ejemplo, llenar todas las necesidades de una nueva dirección, por ejemplo. Y tenemos otras nuevas tareas que no son asignadas por ley o por resoluciones del ministerio. Y en fin, nuestras tareas se hicieron mucho más grandes que la cantidad de tareas que tenemos son mucho más que las del año pasado. Entonces, definitivamente, recurrimos a más personal. Y por ahora, este personal de mando inferior, algunos profesionales también pudimos, por la escasez de recursos que tenemos económicos, ¿verdad? No pudimos contratar muchos profesionales. Eso lo haríamos este año seguramente con a través ya de concursos y bueno, todo lo que haga falta.
¿Y los profesionales también fueron contratados vía excepción, Raimundo?
Sí, tenemos unos poquitos, creo que uno o dos o tres, no sé, no tengo en mente ahora. Pero sí, tenemos profesionales también.
Claro, ¿qué serían? ¿Abogados, ingenieros?
Economistas, ingeniera industrial y creo que eso no.
Estamos invirtiendo plata para solventar de nuevo cuoteos electorales, Raimundo, no sé si te das cuenta.
Bueno, esta gente no estamos hablando de planilleros, estamos hablando de gente que trabaje, que
no, pero eso no son los criterios de selección del Estado paraguayo. El criterio de selección del Estado paraguayo es el concurso, salvo que existan cuestiones insalvables, de urgencias impostergables. Y lo que vos me estás narrando no tiene ni un solo elemento de urgencia, Raimundo. No noto, o de nuevo, yo soy muy malo comprendiendo o vos sos muy malo justificando, pero no encuentro un elemento que me justifique con razón suficiente la contratación de una veintena de funcionarios. Te pregunto, más que para no decir una veintena, capaz estoy diciendo una barbaridad, ¿cuánto puntualmente contrataste de tu seccional?
Y sería una veintena, 9 de 20 personas.
Y casualmente solo en tu seccional había gente que tenía la capacidad para cubrir esos lugares.
No, señor. Hay gente de otros lugares de Asunción.
¿Cuánta gente contrataste vos?
Total, alrededor de 30, 35 personas.
¿Y sobre 30, 35? Son más o menos
20, son de la Asunción 34.
Por una casualidad de la vida.
Son gente de la comunidad, no.
Pero fueron contratados porque son de tu seccional.
Claro.
No por ser de mi seccional.
Entonces, ¿cómo le conocías entonces si no era de esa forma?
Claro que sí les conocía a algunos, ¿verdad? A otros no, que se acercaron y solicitaron de ser contratados si había manera.
No sé si notas y te das cuenta, Raimundo, que en realidad esta no es la línea que el Estado paraguayo necesita en cuanto a sus contrataciones. Para eso se establecen los sistemas de concurso, Raimundo, y esto no responde...
Estamos en eso,
no, pero esta es una cuestión absolutamente clientelista. Este es un criterio absolutamente prebendario. Así contrató históricamente el Estado y se desangró históricamente el Estado. Para eso se hicieron los concursos, Raimundo. Y que llegues a una institución eminentemente técnica y termines politizando a este nivel una institución, es un retroceso deplorable y lamentable.
No existe esa intencionalidad, Santiago.
¿Y entonces?
No hay esa intención. O sea, las personas que fueron contratadas es por los recursos que tenemos, no disponemos para contratar tanto profesionales como quisiéramos.
¿Cuánta gente tenías cuando entraste a INTN?
370 más o menos.
¿Y cuánto sacaste?
Más o menos 30.
¿Sacaste a 30 y metiste a cuántos?
No. La gente que salió son muy pocos. Si de 10 personas habrán salido.
¿Y de qué área sacaste hasta 10 personas?
Y de distintas áreas. Se fueron mirando sus legajos y de acuerdo a ellos se fueron tomando decisiones de mantenerle o de excluirle.
Claro, pues inicialmente pues decía que faltaba gente y pensé que si faltaba gente no había necesidad de sacar a nadie, sino que
había gente que no estaba cumpliendo en forma sus funciones y tomamos la decisión de excluirlos.
¿INTN iba a dejar de funcionar si es que no contratabas a esta gente que contrataste por la vía de la excepción?
Iba a seguir funcionando, pero no de manera óptima probablemente.
Entonces, no era urgente.
Bueno, hay tareas nuevas que tenemos que sí son urgentes.
¿Y esas tareas se hacen por la vía del concurso público de oposición?
Sí, vamos a hacerlo. Estamos en proceso de iniciar los concursos que no son rápidos. Hay que recurrir al Ministerio de Hacienda, a la Función Pública, hay que establecer perfiles. O sea, un montón de cuestiones que atender antes de ser llamado.
¿Vos continuás en la Universidad Nacional de Asunción, Raimundo?
¿Señor?
¿Continuás en la Universidad Nacional de Asunción?
Sí, señor. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Asunción. Docente de California.
Ya. Gracias, Raimundo, por atendernos. Muy amable.
A las horas de Santiago y cuando quieras te invitamos por el INTN para que conozcas el funcionamiento de nuestra institución, nuestros funcionarios y a qué nos dedicamos y qué hacemos. Bueno, muchas gracias, Santiago.
Muy amable.